En la noche de COPE saludamos ya al experto David González. Bienvenido.
Bien hallado.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
¿Sí?
De madrugada siempre se está bien.
Sin duda. Y más aquí conmigo, ¿verdad?
Hombre, porque además los gatos son pardos. Los lobos son menos lobos.
¿Y dónde vas a estar mejor que aquí?
¿Verdad? Bueno, se ocurren algunas alternativas, pero mejor aquí. Sí, sí, porque luego mejor aquí.
Te lo agradezco. Oye, tenemos que retomar la historia del rey emérito donde lo dejamos la semana pasada. Hablamos de 1992. Y a petición de David, vamos a ponernos en contexto. ¿Qué te parece?
Muy bien.
Bueno, 1992, sí, es verdad, y David tiene razón. Es un año que será recordado por las Olimpiadas de Barcelona y es un año también clave en la historia de los Manolos, porque ellos fueron los encargados de actuar en la ceremonia de clausura ante una audiencia televisiva de 3.000 millones de personas con la canción Amigos para Siempre, que se convirtió además en un éxito mundial.
Fíjate, rumba catalana en aquella
época. Rumba catalana, sin duda. Bueno, un año recordado además por la Expo de Sevilla, no nos olvidamos. Y ya nos metemos en materia, también un año recordado por ser un pequeño punto de inflexión en el trato de la prensa al monarca.
Sí, así es. Un año que se prometía muy feliz para eso, que se llama Marca España, que yo no tengo ni idea de lo que es, pero bueno, sea lo que sea, se prometía muy feliz para la Marca España y supuso un pequeño revés para nuestro rey emérito, porque durante ese verano la prensa rompió un tabú que era el de no hablar de la vida privada del rey ni de entrometerse en según qué asuntos de su personalidad. En la transición se hizo una especie de pacto no escrito por parte de los prebostes de los grandes medios, de las grandes momias que dirigían los medios de comunicación, de no hacer ninguna crítica a la corona por aquello de que, como la democracia era muy joven, no vamos a menear el kiosco, no sea que lo tengamos que cerrar. Pero claro, eso se alargó in eternis y llegó a ser una anomalía en el entorno de las otras monarquías europeas. A inicios de ese verano lo que ocurrió es que el ministro de Exteriores, Paco Fernández Ordóñez, estaba en fase terminal de un cáncer y se necesitaba la firma del rey para poder cambiar de ministro. Uh-huh. Y ante las dudas de los medios de por qué se dilataba el proceso, estando en una agonía ya Paco Fernández Ordóñez, en una rueda de prensa la ministra portavoz de Gobierno, Rosa Conde, no sé si la recordarás, la llamaba la portacoz, Risacunde, porque se equivocaba, en fin, dio mucho juego, aseguró que el rey no se encontraba en territorio español y no dijo nada más. Entonces la prensa no tardó en investigar y en especular a ver dónde estaba don Juan Carlos. Se hizo eco de los medios europeos que ya llevaban semanas publicando que el rey se encontraba en Suiza junto a la amiga entrañable de entonces, que era una decoradora mallorquina de nombre Marta Gaya, que por cierto ahora ha vuelto a la vida del rey emérito. El Mundo y la revista Época dieron grandes titulares sobre esta relación extramatrimonial del soberano. De hecho, Época llegó a denominar a Marta Gaya como la dama del rumor. Y ante las críticas que provocó esto, Juan Carlos I volvió a España, firmó el cese ministerial y se volvió a pirar. De hecho, en esa semana era la fiesta de cumpleaños de su padre, del conde de Barcelona, que sería la última porque fallecería un año después y no apareció.
David, ¿y quién era Marta Gaya?
Marta Gaya, como decía, era y es una decoradora mallorquina que siempre ha intentado mantenerse en un segundo plano. Según algunas biografías, inició su relación con el monarca a finales de los 80 y esta se alargó durante años. Ya te digo que, según publica la prensa, parece que la ha retomado en la actualidad.
¿Sí?
Algunos empresarios cercanos a lo que se conocía como la Corte de Mallorca, como Ramón Mendoza, al que fuera presidente del Real Madrid,
sí,
y hombre de la Unión Soviética en España, por cierto, hicieron de tapadera a don Juan Carlos I. También lo hizo el aristócrata José Luis de Villayonga, quien años después fue el biógrafo oficial de don Juan Carlos, a quien le dictó sus memorias, y Villalonga afirmó en sus propias memorias, en las suyas, que había conseguido ser el biógrafo oficial del rey gracias a la influencia de la decoradora.
Bueno, de todas formas, David, los 90 fueron una década bastante extraña, ¿no?, para la monarquía.
Así es que los 90 fueron un punto de inflexión pequeñito, todavía no era el clamor popular que sería años después. Pero sí que es cierto que, por un lado, se mantenía el relato construido durante la transición de mira qué bien que este señor que nos salvó del 23F es una persona inmaculada y no la podemos tocar. Y, por otro lado, se empezaban a alzar voces críticas contra el rey, que eran muy tímidas al principio, más en la prensa escrita que en la radio y en la televisión, pero sí en periódicos, en revistas y en libros. De hecho,
¿sobre todo en libros?
En libros, muchísimos. De hecho, los firmados por Pedro J. Ramírez, Jesús Cacho o historiadores de mucho prestigio, como Paul Preston o Juan Balanzó, proponían una visión un poco más crítica y ácida de ciertos aspectos de la vida del monarca.
Menos cándida.
Menos cándida, desde luego. Sin embargo, cierta autocensura se seguía manteniendo en los medios de comunicación. De hecho, ahora que Interview ha pasado a mejor vida, por desgracia, esta revista llegaron a su redacción unas fotos de don Juan Carlos tomando el sol en puribus, como se solía decir, desnudo, en puribus es el latín, eso queda fino.
Me acuerdo yo de aquello, ¿eh?
Claro, Antonio Asensio se negó, pero dijo, le dijo a Gordillo, al que compraba las fotos de interview, no quiero ni verlas, ni siquiera quiero que me las enseñes. Y la prensa italiana sí que las publicó. Lo que sí que hizo época, 6 meses después, es publicar la foto de la foto. Que es como decir, nosotros no la publicamos, pero mirad los italianos...
Ya estaba lo que han hecho.
Sí, hay una anécdota además bastante divertida sobre el rey de estas fotos que le dijo el jefe de la Casa Real en aquel momento, Fernando Almansa, dijo, hombre, majestad, ¿cómo se pone usted así a tomar el sol? Mire las fotos que ha salido. Y dije, ¿pero salgo bien o no salgo bien?
Exactamente. Bueno, una historia bastante complicada es la que hemos conocido relativamente hace poco y que tiene como protagonista a esta otra mujer.
Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó.
Bueno, esta no es una de sus mejores actuaciones.
No, la verdad es que no. La voz cazallera la llamaban en la transición.
La historia del rey emérito y de Bárbara Rey.
La canción la he escogido con mucho tino.
También tiene.
Échame la culpa, lo que me prometiste se te olvidó.
Lo sé, que no das puntadas sin hilos, y yo sé que cuando escoges una canción es por algo. Vamos a hablar de esta historia.
Vamos a hablar de ella, sí.
¿Qué tela?
Como bien dices, es muy reciente, porque ha sido en enero del 17, hace un año justo, ¿sí?, cuando OK Diario confirmaba mediante unos albaranes que el CSID, o el CNI, había pagado a través de una cuenta en Luxemburgo una cantidad bastante indecente de dinero a Bárbara Rey a cambio de su silencio, que hemos visto que el silencio lo sabía todo el mundo.
¿Qué silencio?
Esto sí que es tirar el dinero y lo demás son tonterías. De hecho, se publicó este reportaje en 7 partes, fue casi como una saga, y llegamos a conocer a través del periódico digital de Eduardo Inda, El Nido de Amor, que el CNI les creó ad hoc en la calle Sextante, con detalles como que tenían una señora encargada de comprar champán, fresas y la colonia favorita del rey.
Madre mía.
Para cuando se produjeran esas coyundas.
Madre mía.
Sobre esta historia todavía hay muchos puntos oscuros y es posible que no conozcamos todas las piezas hasta que algún día la totanera se siente y cuente su versión.
Bueno,
vamos a repasar lo que conocemos.
De todas formas, hay muchos puntos oscuros en todo lo que tiene que ver con el rey emérito y algunas mujeres. Ya veremos de todo eso que es verdad y que no.
Y que es mentira, claro. La
si
historia
alguna vez llegamos
veremos.
A saberlo, claro.
Sí, creo que sí. De Alfonso XIII lo hemos acabado sabiendo.
Sí.
No la generación que lo padeció, pero sí las siguientes.
Sí, las posteriores.
Con lo cual, la historia es implacable para esto.
Sí, bueno, ¿y lo que sabemos hasta ahora?
Lo que sabemos hasta ahora, resumiendo, es que en el 79 se conocen, Bárbara era la actriz de moda, un espectáculo de señora, lo sigue siendo, pero imagínate en el 79.
Lo era.
Un bellezón. Hughes, el periodista de la ABC, la define como la sueca española. Pues claro, todas eran morenas y bajitas, y era rubia espectacular.
Espectacular.
Un año después se rompe la relación cuando ella se casa con el domador Ángel Cristo, que tenía un poco la mano suelta y por eso se acabaron separando. Al separarse la vedette y el domador...
Vaya pareja, ¿eh?
Vaya pareja. Es que encima eran la bella y la bestia. Eran la hora y cuarto.
Es que no pegaban nada en ningún
nada,
sentido.
Nada, ni con cola. Es que el amor es lo que tienen.
Sí. Tuvo que ser amor, sí.
Tuvo que ser amor porque otra cosa, vamos. Porque interés no creo que tuviesen ninguno.
Por eso.
Pero bueno, al acabar la relación matrimonial, bastante mal, como recordamos, entre Ángel Cristo y Bárbara, retomaron la relación el monarca y la actriz a inicios de los 90. Según unas fuentes, aquí empezamos a dividir la historia, la artista filmó algún encuentro sexual con el rey y alguna conversación donde don Juan Carlos soltaba la lengua hablando de Felipe González, de ciertos políticos, y que claro, eso no dejaba en buen lugar al monarca, y según estas mismas versiones, lo que hizo Bárbara fue chantajear a la corona. Según otros, grabó estos vídeos para protegerse, ya que conocía otras historias personales que no podemos contar, de gente que no se protegió tanto. En junio de 1997, la murciana denunció públicamente que habían entrado en su casa para robar material sensible, y tan sensible, y no dudó en señalar a Manolo Prado de Colón y Carvajal, que era el hombre de confianza del rey, con lo cual blanco y en vasija leche fija. Era una manera de decir sin decir, mire quién está detrás.
Claro, pero es que a ver cómo te metes ahí. Tampoco es seguro que fueran ellos.
Claro, pero bueno, ella señaló el nombre sin ningún problema.
Ya.
Tras una intervención televisiva que se recordará en Tómbola, que se censuró, se anunció muy platillo que iba a acudir, al final no apareció. Ella, misteriosamente, unas semanas después, la misma cadena, Canal Now, la hizo un contrato multimillonario por presentar un programa de cocina que no veía ni ella. Y estuvo ahí como 4 o 5 años y guardó silencio.
Vaya, te gemenejes ahí,
forever and ever. De hecho, hay algunas anécdotas relacionadas al respecto de esta historia. Una es la que cuenta Pedro J. Ramírez en uno de sus libros, que son rozan el esperpento berlanguiano totalmente. Cuenta que unos empleados del CNI la entregaban periódicamente dinero y ella, a cambio, entregaba las cintas y las metía en una caja para que un líquido las destrozase. Ella, cuando le dejaron el maletín, se emparanoyó y dijo: estos me han puesto una bomba para cargárseme. Y entonces lanzó la maleta a la piscina de su casa, como diciendo: mira, que explote la piscina y hasta luego. Cuando vio que pasaban 2 días y no explotaba, se lanzó, claro, a por el maletín y a por los billetes. Imagínate.
Ay, madre, qué historia.
Y vamos, reza un lema de los servicios secretos: que al espía traidor o se le paga o se le mata. O sea que gracias a Inda y a Manolo Cerdán, creo que optaron por lo primero.
Ay, bueno. A ver, otro nombre de mujer: Corina. I love Corina, tell the world I do. I love Corina, tell the world I do. ¿Tiene pues esta canción?
¿Verdad?
Yo no sabía ni que existía. Y es de Polanca. Uh-huh. Conocía a Diana, conocía a otras, pero Corina.
Pues mira, Corina, Corina. ¿Te imaginas a Juan Carlos cantándole a la intimidad?
Calla, calla, calla.
Mi sueño es que haga algún día Telecinco una TV movie sobre Corina con Bárbara interpretando a Corina.
Eres muy malo.
Sería maravilloso.
Eres muy malo. Bueno, vamos a llegar al fin de su reinado.
Sí, el fin de su reinado fue bastante accidentado, no solo porque se pasó más tiempo en el suelo que de pie, sino porque al final del reinado le amargaron la vida varios problemas y los dos tenían nombre de mujer. Uno el de Corina, que ahora hablaremos de ella, y otro el de Cristina, su hija. Algunos ponen la fecha del inicio del fin en el 2007, cuando ocurre aquello famoso de ¿por qué no te callas con Chávez? O
sí,
cuando se separa la infanta Elena, aquello de ¿cómo era cese temporal del matrimonio?
¿Sí?
Que dijo Carmen Rigal que lo que no colabora era lo de temporal. Pero bueno, en noviembre de 2011 sí que se puede tasar el inicio del fin, cuando estalla el caso Nos, que era una pieza separada del caso de corrupción Palmarena, que implicaba al yerno de su majestad y a su esposa, la infanta Cristina, en la creación de un instituto sinónimo de lucro, no sin ánimo, sinónimo de lucro, que lo que hacían era llevárselo muerto, vender humo, hacer eventos deportivos que eran, vamos, de cachondeo, y llevarse un pastizal de administraciones públicas. Y no contentos con esto, además, a través de una serie de entramados societarios, pues se lo llevaban a diversos paraísos fiscales para que se tostara bien el dinero y no se perdiera.
Ahí es nada.
Parece que en 2018 por fin va a entrar en el talego nuestro amigo Urdanga, el rey del talonmano, y su hija pues se ha librado, porque ya sabemos que era tontita y no se enteraba de nada, que bueno, siendo borbona nos lo creemos. El caso,
David, hombre,
oye, hasta cierto punto, bueno, que es de cachondeo que ya no se enterase, pero bueno, socialmente yo creo que la condena ha estado ahí. Y el inicio del fin del reinado de Juan Carlos es esto, que es que no se ha creído nadie que esta señora no supiera nada. Y de hecho han pagado la monarquía un precio muy alto, como es el fin de un reinado que parecía modélico y al final, pues mira, se ha desinflado como una burbujita de champán.
Uh-huh.
Lo que ocurre en estos años, en estos primeros meses, estallido del caso, es que la Casa Real no sabe cómo reaccionar. Intentan salvar la figura de la infanta dejando caer al marido.
Es que vaya papelón, ¿eh?
La infanta no se dejó salvar, o sí, o se puso de perfil, y bueno, ahí están pagando las consecuencias.
Se puso de lado su marido y de ese lado sigue.
Y en ese lado sigue, y bueno, de hecho ahora con el actual monarca sí que es cierto que ha sido mucho más tajante de lo que fue su padre. Claro, siempre es más fácil ser tajante con una hermana que con una hija, me imagino. Pero bueno, es cierto que el actual monarca pues se ha tenido que tragar algunos sapos familiares y los ha sabido deglutir.
De momento, relación inexistente con su cuñado, de momento con la hermana no lo sé, casi tampoco, ¿no?
Casi que tampoco, de hecho, bueno, la celebración esta de los 80 años del emérito, bueno, la imagen hablaba por sí sola. Y yo creo que es una actitud muy inteligente por parte del actual monarca separarse de este tipo de actitudes.
Bueno, siempre lo ha tenido muy claro, ¿eh? Desde el
sí,
primer
desde
momento
el principio, claro, es que él sabía que se jugaba la corona.
Sí, sí, claro.
Es que el otro ya estaba amortizado, digamos, en el sentido de que ya su reinado tarde o temprano iba a acabar. Si no acababa con el Corina, acababa la biología. Pero el otro era el siguiente, el actual monarca.
Sí.
Claro, tenía que salvarse. El otro nombre propio, como decimos, femenino, era el de Corina Susine Wittgenstein. Bueno, es mucho más sencillo su apellido, se llama Larsen. Lo que pasa es que esto del Susine Wittgenstein suena muy bien porque su segundo marido era un príncipe alemán, que sabes que en Alemania no hay un príncipe ni hay nada, pero bueno, queda muy bien. La tarjeta, eso sí, tiene que ser un DIN A4, porque si no, ¿cómo metes todo esto? Lo que pasa con ella es que ahora en junio se va a casar su segundo esposo y entonces ya no va a poder utilizar el Sue Wittgenstein.
Vaya.
A ver cómo lo va a hacer la mujer, porque Larsen ya no viste tanto.
Bueno.
Aunque en este caso lo de vestirse en su casa no creo que fuese importante.
Algo se le ocurrirá.
El 14 de abril de 2012, que vaya fecha, 14 de abril, los españoles se enteran de que el rey ha tenido un accidente mientras se encontraba cazando en Botswana elefantes en compañía de Corina. Y a partir de ahí salieron a la luz los años de relación entre la alemana y el monarca español. Además, en Botswana estaba junto al exmarido de Corina y al hijo de la misma, que se ha criado en España, en la Angorilla, que era un palacio anexo al Pardo, donde pues Corina ha vivido a cuerpo de reina.
¿Como pareja oficial?
Como pareja oficial o de correina, mejor dicho, en este caso. No sabemos muy bien todavía qué pasó en esa relación, porque es algo muy reciente, pero sí que sabemos que intervino otra vez la... Si es que Interview desaparece y de estas cosas no nos enteraremos.
Una pena que desaparezca Interview.
Pues para el periodismo de investigación una gran pena, desde luego.
Sí, sin duda.
Interview publicó que unos empresarios pagaron a la presunta aristócrata 60 millones de euritos para huir de España y dejar de dar por saco. También la misma publicación explicó una reunión entre la cortesana y Félix San Roldán, recordemos, director del CNI, de los servicios secretos, un poco para que dejase de tocar las narices.
Ya, pero vamos, a día de hoy no sabemos qué papel jugó Corina en nuestro país.
Sí, ella se autoproclamó en la portada de Hola como asesora colaboradora especial del gobierno español. Nadie la desmintió, solo José Bono, Vanity Fair, que dijo que era una conseguidora. Entiéndase lo conseguidora, como se pueda entender. Y ahora mismo pues parece desaparecida del mundanal ruido. Sí que la prensa extranjera se preocupa de ella porque intentó engatusar a un millonario brasileño, no le salió bien. Y ahora trabaja de asesora, podríamos decir, de la princesa de Mónaco, de Charlene.
Bueno, todos recordamos estas palabras.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días y estar aquí tanto tiempo.
El rey pidiendo disculpas por su viaje de caza a Botswana.
A mí esta imagen, tengo que decir que me pareció... O sea, creo que fue humillar a alguien por humillarlo. Es decir, me parece muy bien que pida perdón por estar cazando cuando nos estábamos jugando la intervención. Cazando rubias o elefantes, lo que estuviera cazando. Pero, hombre, esa pedir perdón así como un niño pillado en falta. Y además sin explicar por qué motivo. Yo creo que una persona de la altura del rey podían haberle dejado hacer las cosas mejor.
Bueno, eso hizo. Pero es verdad que todos estos acontecimientos llevaron a la abdicación de Juan Carlos I.
Así es, el 2 de junio del 2014. Parece que ha pasado 1000 años, pero fue hace 3 días.
Sí, antes de ayer.
Antes de ayer, realmente, sí. El rey anuncia su decisión de abandonar el trono y todavía hoy no sabemos lo que le iba a abdicar. Sí que sabemos el clima que había, pero ¿cuál fue la gota que colmó el vaso? Yo creo que fue más bien los problemas de salud. Recordemos que en enero de ese año, la Pascua Militar protagonizó una escena bastante desagradable para él, que es que se perdió leyendo el discurso que estaba haciendo en la Pascua Militar. Y yo creo que él ya se vio sin fuerzas físicas como para seguir adelante, y sobre todo con la cantidad de problemas políticos que se iniciaban en el 2014, el fin del bipartidismo, el inicio del separatismo en Cataluña, etcétera, etcétera, y ya no se encontraba con las fuerzas suficientes para reinar en un país que siempre estamos tendentes al caos como somos los españoles, a lo que no vamos a engañar. Durante 6 meses se preparó la forma de hacerlo, pero hubo de acelerarse porque los pocos que estaban en el ajo, uno de ellos, que es Zapatero, se fue de la lengua. Y entonces dijeron, pues hay que acelerar el proceso porque si no, esto se nos va.
Se nos va,
por cierto, hay que decir que se hizo en una semana todo. La abdicación, la entronización del nuevo monarca, se hizo, yo creo que en parte para evitar el debate monarquía-república y sobre todo para hacer una ley ad hoc que la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, metió con otra ley absurda que no entendía nadie sobre el proceso judicial para forar de nuevo al monarca y evitar así cosas como las demandas de paternidad que florecieron en 14.
De todas formas, la periodista Ana Romero escribe en el libro El rey ante el espejo.
De reciente publicación, sí.
Sí, que la abdicación de Juan Carlos I empezó a prepararse en 2012. Y fueron años realmente muy malos porque la monarquía quedó en entredicho y ya con Felipe VI como rey, España, lo decíamos antes, entró en un bloqueo institucional sin precedentes, sin gobierno durante un año, recordarás. Parte de la sociedad catalana y sus gobernantes desafiaron al Estado al plantear la independencia. En fin, este es el marco del relato en el que desarrolla El rey ante el espejo, esta periodista Ana Romero, que entrevista a personas muy interesantes que reconstruyen el final de Juan Carlos I y el primer trienio de su hijo. Por eso quería recordarlo, para quien quiera conocer más en profundidad todo este momento.
De hecho, este libro, Rosa, es un binomio, porque forma un binomio con el anterior libro de Ana Romero, Final de partida, que está perfectamente contado en los 5 últimos años del reinado de don Juan Carlos. Además, no se ahorra nada. Una de sus fuentes para el libro es la propia Corina, con lo cual está bastante bien el libro.
Sin duda, muy interesante. Bueno, David, venga, va, que suene la canción. Venga. David González quería despedirse al ritmo de esta canción de Enrique. Sí. No sé si es que te vas de fiesta, quieres bailar.
También, ojalá, pero no. Es porque durante toda la biografía que hemos estado haciendo estas tres semanas de Don Juan Carlos hemos contextualizado con música. Arrancamos con Estrellita Castro en el 38, en el 75 con Jordi Dan, en el 92 con los Manolos y en el final de su reinado la canción de moda era esta.
¿Ea? Pues vamos a echarnos un bailecico, ¿vale?
Venga, vamos.
Al ritmo de Enrique Iglesias.
De Enrique Iglesias,
David
bailando.
González, gracias.
A ti.
Hasta la semana próxima.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. Mi cabeza está vacía, ya no puedo más. Mi cabeza está vacía, no puedo.